tenemos que avanzar. El capítulo 22, que tiene el relato de lo que se llama el sacrificio de Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Bueno, lo primero que quiero apuntar cuando se hace exégesis de esta porción es que hay indiscutiblemente aquí en el análisis detallado una cantidad de llamados que tienen que ver con la tesitura ética interior de este creyente Abraham, ¿no? Cómo le llama a Dios, cómo dice heme aquí, cómo se levanta temprano, muy de mañana, cómo va mirando, oteando el horizonte desde lejos, cómo cumple todos los dispositivos que tienen que ver con aquella obediencia pronta. Bueno, todo esto es hermoso y sobre todo es interesante para estimular en la iglesia y exhortarnos unos a otros a la fidelidad, a la obediencia pronta en fe y todo esto, ¿no? Pero claro, aquí toda esta riqueza que la hay, con toda esta semejanza, el holocausto, la leña, aquí se van acumulando una cantidad de figuras y de ideas que tienen que ver con el sacrificio. Y ahora, cabe quizá formularse alguna pregunta. Dios le dijo, toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y vételo allí en tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es de presumir que Dios nunca había pedido el holocausto de ningún ser humano. Al contrario, ¿no? Todo esto está bien claro a través de toda la escritura, que es como una abominación, ¿no? El sacrificio de este tipo, sí, como lo hacían los paganos alrededor de Abraham, toda aquella gente con la que él tenía que ver, practicaban cultos que iban desde los sacrificios de fundaciones, que enterraban un niño en los cimientos de una casa, un niño nacido de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, hay que pensar que quizá en la mente de Abraham estas cosas pudieron producir, podemos sospechar que pudo producirse un choque tremendo, ¿no? Pero aquí el gran contenido de este capítulo 22 se recoge en el Nuevo Testamento una y otra vez, y por varios de los escritores del Nuevo Testamento, ¿no? Y por el mismo Señor Jesucristo también, en cuanto a la misma persona. Pero en cuanto al hecho este, nos habla Pablo, nos habla Santiago, nos habla el autor de Hebreos, y todos para decirnos y para subrayarnos la importancia de la fe. Una fe que llega un momento en que se tiene, yo no diría materializar, sino una fe que se tiene que hacer evidente por unos hechos en los que la vida del sujeto de fe, este hombre, este sujeto que es Abraham, que cree a Dios y que esta fe le ha sido imputada justicia, y que sin dejar esta fe, él ha sido, digamos, ha sufrido el devaneo de las circunstancias, aquellos test a los que nos hemos referido alguna vez en nuestro estudio, ¿no? Como parece ser que episódicamente se le presentaba una causa exógena, una cosa que venía de fuera, era igual que fuera una recesión económica y se tuvo que bajar a Egipto, bien fiera que fuera aquel ataque, aquella razia de los reyes del este a las órdenes de Kedorlaomer, como si fuera luego con Melquisedec y todas estas situaciones, pues parece ser que son unos test por los que él mismo nota la tremenda tensión que la vida de fe supone para un hombre. Porque él, aparte de su fe, pues hubiera podido organizar muy bien toda aquella vida de empresario y de hombre jefe de clan y capaz de adiestrar a los jóvenes a que tienen bien con arco y que manejen bien las cimitarras o los alfanjes, aquellos que se podían hacer, aquellos cuchillos o aquellas espadas, y era un hombre con mucha capacidad para vivir, humanamente hablando, entre comillas, al margen de la fe. Pero no, es que para él lo importante era que había salido de un lugar donde estaba muy bien, que no tenía por qué moverse, pero él ha sentido el llamado de Dios y ha salido. Y esto prevalece hasta que esta es la prueba cimera. Dios lo prueba. ¿Por qué? Bueno, yo no diré cuántas veces en la historia y en la experiencia de los creyentes se han dado situaciones para las que lo que pasaba constituía una prueba de tanta tensión moral y de tanta angustia y preocupación espiritual como podía ser para Abraham el ofrecer su hijo. No lo sé, es posible que sí. Es posible que ahora alguien aquí me dijera, pues mira, si quieres que te cuente mi historia, bueno, pues cuéntala, ¿no? Y me diría, pues mira, me pasó esto y esto. Yo me sentía, en fin, y entonces uno contaría la experiencia y uno diría, no, pues te encontraste como Abraham, ¿verdad? No digo que no. Pero indiscutiblemente que aquí se instala este acto de fe allí de una manera destacada en el libro de Génesis y en la Torah, porque Dios no quiere que nos engañemos en cuanto a la sustancia de la fe. Y así en el Nuevo Testamento se recogerá una y otra vez el ejemplo de Abraham con el gran enunciado de Habacuc: el justo vivirá por la fe. Todo lo que es sustantivo en la vida del justo es la fe. Todo es operarlo por la fe, es decir, por la confianza en que Dios ha dicho cosas y que estas cosas que ha dicho Dios son precisamente la sustancia de la vida, no la apariencia, no una consecuencia de vivir, sino la fe es precisamente la manera de vivir, no la consecuencia de vivir, sino la manera de vivir. Digo esto porque, como no vamos a entretenernos sobre todos los pequeños detalles, ¿no?, que son hermosos, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, parece que estemos en San Mateo, cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, en Lucas, ¿no?, que cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, lo crucificaron allí, cuando llegó al lugar le edificó un altar. Bueno, sabemos que él recibió a su hijo, lo recibió, por decirlo así, en fe, lo recibió de entre los muertos, porque lo daba por muerto. Y él sabía que Dios era poderoso para levantarle hijos, aún de las piedras, aunque fuera. Y eso que él sabía que difícilmente las piedras pueden fecundar, ¿no? Aunque los hombres eso están creyendo todo, que pueden hacer todo lo que quieran con las manipulaciones genéticas. Pero Abraham creyó que Dios puede sacar hijos a él, aún de las piedras. Es decir, que la fe de Abraham no tenía límites. Y no confundamos la fe con el fanatismo, El fanatismo es aquel, como decía Santa Ana, es lo que nos lleva a redoblar nuestros esfuerzos cuando hemos perdido de vista nuestros objetivos. Y el Nuevo Testamento no, el Nuevo Testamento nos dice que Abraham seguía mirando el objetivo. Y el único elemento válido para tener esta esperanza en el objetivo que él tenía delante, que es una descendencia salida de sus lomos, pero no Ismael, no Isaac, que en él le sería llamada descendencia y él heredaría la herencia espiritual. Es en Isaac, y él lo va a sacrificar. Pero él cree que habrá descendencia. O sea que él no ha perdido de vista, no es el que redobla los esfuerzos cuando ha perdido de vista los objetivos. Sigue mirando al objetivo. Y ahora el esfuerzo que tiene que hacer como esfuerzo no lo es. Es un tremendo gesto de dolor del alma tener que sacrificar un hijo a quien Dios le dice, tu hijo, tu único, a quien amas. Que no ignoro todos los lazos y este vínculo tremendo que tienes ya, que has formado con él todo el programa, no solamente de tu vida, sino de todo lo que yo te he prometido para las generaciones venideras. Y aún las familias de la tierra van a esperar a través de esta bienaventurada promesa. Pero Abraham dice que se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos, e Isaac su hijo, cortó leña, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Es tremendo esto de llevar también ya los elementos del fuego, todo preparado ya, todo, hasta el mismo momento en que el mismo hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? Pues Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Bueno, pensar en todo el dolor y todo el drama interior de Abraham es hermoso, y fecundo cuando, ya digo, estamos en plan exhortativo, pero ahora estamos sobre todo contemplando teológicamente la importancia del engaste de este hecho, en este que Dios le hizo padre de todos los creyentes. Entonces, todas aquellas lecturas que las podéis encontrar en el pie de vuestras Biblias, todas las referencias de Romanos y de Hebreos y de Santiago acerca de Abraham, ¿no? Donde incluso Santiago llega a poner este estrecho, este fino vínculo ya de la acción perfeccionando la fe. Y al decir perfeccionando, no es que la fe sea imperfecta, sino completando la fe, dando a la fe toda la dimensión que tiene, toda la dimensión, que no es solamente un enunciado, que no es un rótulo, que es una vida. Vivo, pero no ya vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe. Y en esta fe hace todo lo que está viviendo en la carne, ¿no? Lo que está. Así que yo pienso que el valor teológico y doctrinal está en el principio de la fe. Y por descontado, cuando dice que entonces alzó Abraham, después de la intervención del ángel, no extiendas tu mano sobre un muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el lugar de aquel nombre, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y algunos dicen que la roca no es la que está en el interior de la mezquita en Jerusalén, ¿no? Los que han estado, ¿cuántos han estado allí? Tú estuviste, ¿no? Tú estuviste. ¿Visteis la roca? ¿No, no estuvisteis dentro de la mezquita a ver la roca? Pues mirad, es muy fácil que realmente que sea más que tradición, ¿no? Que haya, porque todo lo que concierne a Abraham, como veremos después, pues tiene unas evidencias arqueológicas, además casi estables, que no se han tocado, como pasa con su tumba, ¿no? La cueva de Magdala, que veremos después. Bueno, entonces, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Bueno, yo creo que, aparte de este símbolo de cómo vuelve a recibir al sustituto de su hijo, también pensando en el sacrificio de Cristo, en la sustitución, en el sacrificio sustitutorio, en el valor expiatorio de uno por otro, ¿verdad? El valor entonces de una adoración basada en la sustitución. Él, el justo, muere por nosotros los injustos, para que nosotros estemos delante de Dios, como dice aquí, y adoraron a Dios, le alabaron, le levantaron el altar, ofreció el holocausto, etcétera, ¿no? Además, llamar un nombre a aquel lugar, Jehová proveerá, Dios proveerá, es una gran meta para el creyente, para la persona de fe, que Dios es el que provee para todo, absolutamente para todo. Incluso nos provee de fuerzas para pasar a nuestras angustias, ¿no? Que no solamente que nos provee de aquello que necesitamos en el sentido cuantitativo de cosas, ¿eh? No solamente esta provisión, sino que incluso cuando llega a faltarnos nos provee de aquella capacidad para pensar que a través de aquello Dios nos está hablando, nos está enseñando, nos está proveyendo. Y nos está fortaleciendo en fe también. Bueno, queda aquí un pequeño apéndice del versículo 18 al 22, ¿no? Donde sobre todo vuelve a Berseba y allí recibe noticias de Nacor. Y yo creo que el valor de estos versículos ya que él vuelve y ha vuelto allí con su hijo a su lado, ¿no? ¿De qué manera no se lo miraría así de lado, queriendo decir, madre mía, qué he pasado y ahora, ¿no? Pero pensando en que Dios iba a cumplir entonces las promesas. Y él vuelve otra vez a ver todo las ligaduras de toda su parentela, ¿no? Le fue dado noticias a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz su primogénito, Uz su hermano, que muere el padre de Arán, que Set y tal y tal. Se nota aquí como hay un vínculo, un relato vinculante con... porque este Uz es aquel, posiblemente aquel mismo, del capítulo 10, versículo 23, ¿no? De donde se le reconoce hijo de Arán, ¿no? Bueno, así que el seguimiento de este parentesco, si uno lo quiere buscar, pues da a entender que son como ramas de un mismo tronco, ¿eh? Y para Abraham esto tenía su importancia, bien que no iba asociado a la idea de fe. Y Betuel fue el padre de Rebeca, estos son los ocho hijos que dio luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llama Reuma, le dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahash y a Maca. Ahora, démonos cuenta que Betuel es el padre de Rebeca, ¿eh? Por lo tanto, vemos que esto se enlaza con una historia que vendrá después, cómo él quiere pensar en la línea suya de su parentesco y de su parentela, para no cogerlo de entre aquellos pueblos que le han demostrado más de una vez que tiene mucho que desear. Él sabe que hay un sedimento de una fe en el solo Dios verdadero, en el seno de la familia suya, hay un temor, ¿no?, de Dios. Y él quiere que cuando su hijo se tiene que casar, vaya a su parentela, porque de allí sabe que podrá recoger quizá una cosa muy diferente de lo que recogería si fuera por allí, por las tierras aquellas. Entonces viene la muerte y la sepultura de Sara. Es interesante aquí lo que tenemos con Sara y la cueva de Macpela, ¿no? Hebreos 11:39, casi podríamos decir que nos da la clave para entender todo este capítulo. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Porque si no, claro, no se explica entonces todo este capítulo, que no diré que es largo, pero vamos, tiene su extensión, donde se ve que Abraham se tiene que ir sacando el sombrero para ir mirando a ver lo que hace y lo que no hace. Bien que algunos le reconocen méritos como para... méritos por lo menos de convivencia y de relación, ¿eh? aquellos hijos de él, ¿no?, aquellos hijitas. Había un nivel de relación bueno y se lo reconoce, pero él dice que no. Él está esperando que Dios le dé aquello en fe. Bueno, en primer lugar hemos de hablar de Sara, ¿no? Sara murió en fe. Desde la escena del monte Moria hasta la muerte de Sara, habían pasado pues quizá 20 años, no sé, habría que mirarlo un poco, pero supongo que aproximadamente un tiempo así. Y habían sido 20 años de paz y de gozo, por lo menos en el seno de la familia, viendo al hijo de la promesa crecer y desarrollarse, como después también aquella pareja de José y María veían crecer a su hijo en gracia y en edad delante de Dios y de los hombres, ¿no? Ahora, dice Hebreos 11:13 que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Bueno, también en este capítulo se podría ver comentarios interesantes sobre los incidentes que hay, el luto, la compra de la cueva de Macpela, el entierro, todos ellos ricos en evidencias costumbristas, ¿no?, de aquella época y aquel lugar. Pero esto podría hacerse prolijo y nos conviene más bien ir a una meditación acerca de Sara. Ahora, en el capítulo 23, Sara muere allí en Hebrón, ¿no? Tiene 127 años. Tenemos el ser que Sara, el acontecimiento, su muerte, el tiempo. Estamos hacia 1800 antes de Jesucristo. O sea que hace de la muerte de Sara aproximadamente casi 3.800 años. Y también hay un espacio, un lugar, que es aquella cueva comprada a los eteos. ¿Qué pasó con Sara? Bueno, nosotros sabemos que Sara está allí, después fue enterrada Abraham allí también. Y los musulmanes están muy, muy seguros de que aquello no se ha tocado nunca. Y en aquel lugar escondido, en aquellos pasillos y escaleritas que hay dentro del monumento de Aram el Khalil en Hebrón, pues allí está la tumba del cenotafio de Abraham y de Sara. Y allí están realmente sus cuerpos. Porque así como ha habido otros monumentos funerarios que han sido, digamos, por razones bélicas o lo que sea, han sido vulnerados, destruidos, incendiados, pero que se sepa de la cueva de la cova de Macpela, ¿no? Así que, bueno, pero ¿qué fue entonces de Sara? Bueno, para ella acabó el tiempo, igual como para nosotros, y pasó a la eternidad. Ella pertenecía a estos que anhelaban una patria mejor, esto es, la celestial, que nos dice Hebreos 11. Ahora bien, el Nuevo Testamento sostiene una contraposición de lo que es parcial y de lo que es total, de lo que es en parte y de lo que es perfecto. Y observamos que no es el cese de lo parcial lo que importa, sino la venida de lo perfecto. El gran acontecimiento no es que las cosas se acaban aquí, es que algunos le dan el valor a esto, a lo que se acaba aquí. Pero el gran acontecimiento es la venida de aquel que ha de restaurar todas las cosas. El gran acontecimiento es, pues, no lo negativo de lo que ya ha periclitado, sino el gran acontecimiento es aquel que viene para restaurar todas las cosas. Y a nosotros mismos, que aquí y ahora estamos gimiendo, esperando la redención de nuestro cuerpo. Así pues, en 1 Corintios capítulo 15, la idea de perfección se manifiesta sobre todo por la de la resurrección. Lo que da la dimensión de lo perfecto en cuanto a lo humano es la resurrección. Porque nos dice 1 Corintios 15, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. El primer hombre del que nosotros hemos considerado sus esencias como hombre, sujeto a la ley del pecado y de la muerte, pues era un hombre terrenal, ¿verdad? Pero el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Ya no está limitado únicamente por los factores terrenales de espacio, sino que es del cielo, es decir, que está preparado, adecuado para el cielo. La resurrección operará todo esto de manera que, de la misma manera que hemos traído, que hemos sustentado la imagen del terreno, que toda la imagen terrena del ser humano ha constituido y sigue constituyendo fuente de muchas normativas, el respeto de la persona humana, por ejemplo, hoy día, en la Declaración de los Derechos Humanos, comprende sobre todo el respeto de la persona en el sentido de que no se puede violentar a su persona, ni por, ¿cómo se llama esto?, torturas, ni por ninguna cosa así. Pero, es decir, que la imagen terrenal del hombre ha constituido incluso la fuente normativa, porque somos esto. Pero ahora, como hemos traído la imagen del terreno, y ha sido así realmente, pero también traeremos la imagen del celestial, que también será así. Será completamente adecuado a una nueva situación en el que la trascendencia de lo eterno y de lo infinito no estará ajena a la imagen que nosotros tendremos de nosotros mismos. ¿Hemos traído la imagen del terreno? Sí. ¿Cuántas cosas podemos poner aquí en este inventario de la imagen terrenal del ser humano? Pues muchas y muy buenas también, y cosas buenas, ¿no? Pero, y aparte también de las malas, porque el hombre terrenal fue afectado por el pecado y aquí va, ¿no?, la cosa. Pero también traeremos la imagen del celestial. Aquí una vida en la tierra sujeta por el temor de la muerte, toda la vida sujeta a servidumbre por el temor de la muerte. Pero en cambio el hombre celestial tiene una vida eterna garantizada por aquella voluntad del Señor Jesucristo. Quiero que donde yo estoy, ellos estén, vosotros estéis también. Y voy a preparar lugar para vosotros. Es decir, que el terrenal, todo lo que ha sido verificable, real del terrenal, porque lo es, pero también será verificable y evidente en cuanto al celestial. O sea que hay una clara contraposición del concepto de tiempo y espacio, que real es todo lo que nos ocurre en el tiempo, tiene el espacio, y que los factores de nuestra condición terrena no son ahora mucho más evidentes porque están ahí. Pero en cambio hay una condición celestial prometida por Dios que nosotros esperamos con fe. Y gemimos incluso por nuestra situación de ahora, porque quisiéramos ser sobrevestidos. Estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando los factores que van a configurar el hombre celestial, el hombre adecuado para la eternidad, para la infinitud, para la relación abierta con aquel que Dios puso para ser el juez de vivos y muertos y también para ser el rey de la gloria. Así que vamos ahora a seguir con Sara. Sara pertenecía, hemos dicho, a la pléyade de los justos hechos perfectos. Y hemos pensado, hemos identificado antes la perfección a través de la resurrección. Porque claro, hasta que no resucitemos, no superaremos la parcialidad de nuestra visión y de nuestra comprensión del gran misterio de todo lo humano. Su vida, su destino, ¿verdad? Pues entre tanto que estamos en este cuerpo, no podemos llegar a comprender todo esto. Pero la resurrección sí, porque entonces dice lo que es en parte, ahora solamente conozco lo parcial, aquello será quitado y será sustituido por lo que es completo. Ahora vemos como por espejo, como en oscuridad. Bueno, ahora conocemos gnosis, pero conoceremos epignosis de una manera total, un conocimiento mutuo y además completo. Dice, conoceré como soy conocido. Habrá una óptica, ¿verdad? Una óptica, digamos, recíproca, una manera de vivir. La contemplación de la persona de nuestro Salvador nos dará exactamente la medida de cómo nuestra personalidad puede responder a aquellas demandas tan completas y perfectas del que tenemos delante. Entonces, Sara pertenecía a este conjunto de los justos hechos perfectos. Ahora bien, no han sido hechos perfectos, nos dice Hebreos 11, sin nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Esto de que sin nosotros. Bueno, con la venida de Cristo, la resurrección va a operar en nosotros la debida transformación. Y así como a veces cuando explicamos esto, lo explicamos considerando 1 Corintios 15, 2 Corintios 5 y etcétera, ¿no? Pero es bueno también arrancar desde el Antiguo Testamento, porque oye, entonces ¿qué fue de Sara? Ah, pues está allí enterrada, seguro, hombre. Los árabes dicen que allí la tienen todavía, ¿no? Chicos, 1800 y casi 2000, 3800 años y aquí nada. Allí están sus huesos, ¿eh? ¿Y qué de Sara? ¿Y qué de mí? ¿Qué será de nosotros, no? Pero mira, nos dice el Nuevo Testamento que en un momento, en un abrir de ojos, ¿verdad?, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque dice, es necesario. No es un adorno bonito en la partitura, el hecho de la transformación. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Una nueva estructura, digamos, que entrama la vida, que le da la cohesión, tendrá factores eternos, tendrá factores de trascendencia, tendrá factores por los que las limitaciones espaciales de alguna manera tienen que quedar, si no superadas en el sentido de que vamos a ser más que el espacio, que podría ser una cosa muy mal entendida, pero sí habrá una homologación entre la capacidad del hombre y las dimensiones dentro de las cuales tenga que producirse. ¿Por qué? Dice, saldremos a recibir al Señor en el espacio. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, pero yo no voy a bajar alguna vez y me voy a pasear por la Rambla, o voy a ir por Recoletos, o a dar un paseo por el Rastro. ¿Eh? Uno pensará, bueno, es que esto es lo que piensa el hombre terrenal, ¿no? El hombre terrenal, sobre todo el hombre honrado y sincero, que dice, bueno, yo ya veo que a mí me gusta ya las cosas como están, ya me gusta la Rambla, ¿no? ¿Eh? Como decía Maragall, dice, si es tan bello este mundo que habéis hecho, si a mí me gusta este mundo, porque no, no, no tengo, no, no quiero otro, ¿no? Bueno, esto es una visión del hombre terrenal que quisiera hacer que sus casas fueran eternas aquí. Y aquí no pueden ser eternas, porque todo esto está marcado de transitoriedad. Bueno, así pues, cuando esto mortal, cuando esto sea así, que lo mortal se ha revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, sorbida es la muerte con victoria. Entonces sí que nos daremos cuenta que aquello que nos había dado tanto temor, y con razón, no sin razón, ¿no? Pero que ha perdido su viralidad terrible, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está aquel estatus que habíais establecido ya? Y pues, hombre, aquí todo el mundo muere, aquí en estos días. Y ninguno de los que han ido allí ha vuelto para acá, que dicen muchos, ¿no? Yo no he visto que nadie haya vuelto y tal y cual, y se dicen toda una cantidad de cosas. Pero es que entonces nos daremos cuenta que había razones para temer y para horrorizarse ante la muerte. A todos los que por el temor de la muerte vivían por toda su vida sujetos a una servidumbre, Él vino a librarnos de esto. ¿Por qué? En fe, en esperanza. Y así Sara muere en esperanza. ¿Verdad? ¿Qué fue de Sara? 23:2. Murió Sara en Kiriatar, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿Eh? Fijaros bien que en Abraham prevalece la norma de hacer duelo y también aparece el sentimiento propio. Vino a llorarla. Después se levantó de delante de su muerta y emprendió unas gestiones en la tierra de los hijos de Ed. Pero ahora, el planteo de su deseo tiene fondo teológico y vocacional. Así se ve en el versículo 4, cuando dice, se levantó, fue y habló a los hijos de Ed, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. O sea que él se siente, ¿dónde no era extranjero Abraham? En Mesopotamia, en Ur. Allí era conocido, allí era su lugar propio. Bueno, pues, pero allí no volvió jamás, ni quiso volver. Y en la pista de los hebreos, dicho con mucha perspicacia, dice, tiempo tuvo de volverse. Tiempo tuvo, el capítulo 11. Pero no quiso volver, ¿no? Él prefiere seguir allí, donde él es extranjero y peregrino. Porque Jehová le había dicho, sal de tu tierra. Bueno, la única propiedad en aquella tierra que Dios prometió dar a su descendencia, cuando aún no lo tenía, a él. Fijaros bien, es una herencia, que la, es una tierra, que una propiedad que la compra. A él no le dio herencia en ella, nos dirá el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el magnífico discurso de Esteban, ¿no? Ni aún para sentar un pie, ¿eh? Se nota aquí incluso el, la expresión pleonásmica, ni aún para sentar un pie, tuvo aquella tierra para él. Y la única posesión inmueble, digo inmueble, que llega a tener, legal, es aquella cueva que la tiene que comprar para enterrar a Sara, ¿no? Bueno, después de dos capítulos, en el capítulo 25, versículo 8, Abraham también morirá y también lo enterrarán en la cueva de Mapela. Y ahora volvemos otra vez. ¿Y qué fue de Sara y de Abraham? Pues según unos están allí. Yo lo creo, que si nos dieran permiso, veríamos allí los huesos de nuestros venerables patriarcas, ¿no? Pero Marcos capítulo 12, 26, el Señor Jesucristo dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Luego entonces estamos con los mismos factores de los que, vamos, aquí solamente David está en la lección de 2 de Corintios 5, ¿no? Pasan del tiempo a la eternidad. Y sí, vamos a ir a buscar los huesos de Sara, vamos a ver, que nos den permiso los moros de allí de Palestina, ¿no? el alcalde de Hebrón, que es musulmán, y que nos deje entrar allí, ¿no? Y veríamos, y con mucho respeto, ¿eh? A mí me causaría la impresión tremenda ver los huesos de Abraham, ¿no? ¿Os creáis que me quedaría como quien no ve nada? Ya, es tremendo. Pero Dios es un Dios de vivos. Abraham vive. No es un Dios de muertos. Entonces estamos frente a aquella tremenda proposición del Nuevo Testamento. Salimos del tiempo y entramos en la eternidad. Morir es partir y estar con Cristo y es mucho mejor. No hay aquí salas de espera. Hay un paso inmediato. Es tremendo esto. Así que es el mismo fenómeno que apreciamos en Enoch, allí en el libro de Judas. Un antepasado, séptimo desde Abraham, cuando la población de la tierra aún era muy, muy pequeña, y dejó un extraño testimonio escrito de lo que había visto en visión. ¿Y sabéis qué vio? Él vio al Señor que venía con sus santos millares. Yo veo al Señor que viene con sus santos millares, escribió Enoch, séptimo desde Adán, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Enoch, porque Dios quiso, por gracia de Dios, tuvo una visión eterna. Es decir, que como Moisés en el monte de Sinaí, y como él y luego como Juan en Patmos, tuvieron visiones del otro lado, por decirlo de alguna manera, Vio una puerta abierta en el cielo, vio una ventana abierta en el cielo, a través de aquel hueco de visión, él pudo apreciar cosas tremendas que se configuraban con las revelaciones de los santos profetas. Y él quedaba admirado y iba preguntando, Señor, ¿y estos quiénes son? ¿Y esto qué es? ¿Y esto? Y él iba preguntando y preguntando, porque estaba allí, estaba al otro lado, visión de eternidad, ¿no? Más allá del tiempo. Así pues hay un gran hecho que incluye toda experiencia de lugar y de tiempo, y es la cruz, porque el hecho redentor que precisamente ha hecho posible que el concepto y la normativa indeclinable de lo terrenal, y es que nacemos, vivimos y nos morimos, o como decían algunos, los hombres nacen, se casan y se mueren, y punto, ¿no? Esto que es este ciclo indeclinable y normativo, pues el cambio de esto se produjo precisamente por lo que se cumplió dentro del concepto terrenal de lo indeclinable y de lo normativo. Pero según Dios, el justo no podía morir si no era para producir unos efectos redentores. Así que la cruz, un hecho eterno. En Apocalipsis 13:8 se nos habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, desde aquel punto al que le sigue todo y no le precede nada, desde antes del tiempo, desde la misma eternidad. La cruz es un hecho eterno y todo lo que ha resuelto la cruz, incluso esta fabulosa, por decirlo entre comillas, o la palabra me parece ofensiva, incluso no, esta fabulosa pacificación que produce la cruz, no solamente en la tierra sino en el cielo, que nos dicen Filipenses, hay Colosenses y Efesios, ¿no? Pues esto es un hecho eterno que lo envuelve todo. El Cordero inmolado desde el principio del mundo, aquel evangelio manifestado ya en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes que se inventara el tiempo, desde antes que Dios pusiera en marcha el reloj por el que se relacionan las cosas creadas y los seres creados. Así que fue un evento que desde luego ocurrió en el tiempo, pero que es también un evento eterno. Bueno, hemos terminado porque ha pasado el tiempo. Abraham y Sara, ¿dónde están? ¿En Macpela? Si han salido del tiempo, están en la eternidad. Y así podemos decir también, ¿no? Octava lección de la asignatura de Génesis en su segunda parte, octava lección. Pues ya terminamos el otro día con aquel momento dramático de la destrucción de Sodoma y Gomorra, viendo cómo se dan incluso detalles físicos de la destrucción que tienen que ver en parte con las condiciones geológicas de aquella tierra, ¿no? Y posiblemente se produjeron unos terremotos, los movimientos telúricos acompañados por la, seguramente por la liberación y explosión de grandes bolsas de gas, ¿no? Que se liberaron y se inflamaron. Ya sabéis que aquello es una tierra muy, muy propicia, todo el oriente, en cuanto a depósitos de gases y de petróleos y todo esto. No hace mucho estaba leyendo yo en unas memorias escritas por Abraham Heskel, ¿no?, sobre Maimónides, y cuenta cómo los enviados de, me parece que era de Saladino, en los tiempos de las cruzadas, hacia el 1100 y tantos, ¿no?, pues para que realmente tenían que ver con la misma contraposición que hay ahora entre las doctrinas del Islam, ¿no?, los chiitas y los suitas, ¿no?, se llaman. Y pues envió un pequeño ejército, me parece que era el ejército que lo mandaba Saladino, y cuando pensaron que lo que era el viejo Cairo, no me acuerdo qué nombre tenía el nombre Cairo, del Cairo en tiempos antiguos, o sea, lo que era la ciudad vieja, ¿no?, que enviaron allí para, en plan de arrasar y de imponer su... Y cuentan que los jefes de allí, ¿no?, los que mandaban, ordenaron llenar una barbaridad, me parece que fueron 10.000 botellas, dice el relato antiguo, 10.000 botellas de petróleo. Y incendiaron todo y lo arrasaron todo, ellos mismos antes de que vinieran los demás y lo conquistaran, ¿no? Quiere decirse que entonces, fijaros bien, cuando aún no se le había, en fin, no tenía el petróleo ninguna cosa, pues ya se le daba la utilidad de hacerlo arder, ¿no?, porque veían que era un combustible fácil y demás. Mucho petróleo, mucho gas, mucha cosa, ¿no? Podemos pensar que algún fenómeno de este tipo pudo pasar allí, ¿no?, que se formara aquella cavidad también tan tremenda. Bueno, así vemos la perdición de la mujer de Lot, que luego nos recuerda al Señor Jesucristo: acordaos de la mujer de Lot, ¿no?, que no hay que volver atrás. Las cosas que quedan atrás, si hemos puesto nuestro corazón en ellas, pues va a quedar con ellas nuestro corazón también. Y si estas cosas las tiene que llevar el tiempo, tienen que ser fungibles por sí mismas, pues nosotros nos vamos a consumir también con ellas, porque así que se volvió estatua de sal, dice así. Bueno, luego viene el incidente de las hijas de Lot, que habiendo perdido aquellos maridos, que los que habían de tomar sus hijas, o aquellos prometidos, diríamos hoy, ¿no?, o aquellos que ya habían concertado el desposorio con las hijas de Lot, pero que aún no las habían tomado, ¿no?, pues aquellos se perdieron también. Y luego la madre, así que queda el padre con las hijas. Y de acuerdo con aquella moral equívoca de aquellos tiempos, yo creo que por un lado no solamente figuraba aquí la permisividad, sino que un cierto caudal de actividad incestuosa, pues estaba bastante connaturalizada en aquel ambiente del Oriente, ¿no? No es que fuera tampoco una cosa, era bastante. Y ellas, al final de cuentas, se ve que se plantea esto no desde el punto de vista de la degeneración, digamos, enfermiza que puede dar una obsesión sexual o una cosa así, sino suscitar herencia al padre. Han muerto los que tenían que casarse con nosotros, ha muerto nuestra madre, nuestro padre ya es muy mayor, y no va a quedar varón en la tierra que entre nosotros, conforme a la costumbre de toda la tierra, pues, y entonces con una mentalidad plenamente carnal y sin pues piensan en darle mosto, es decir, en, de alguna manera narcotizarle o drogarle, podríamos decir en términos de hoy, para que él no sepa lo que haga, y concibieron las dos hijas de Lot, nos dice el versículo 36, de su padre, y a uno lo llamó Bneat, ¿no?, que quiere decir hijo de mi pariente, y el otro le llamó de un padre, hijo nacido de un padre, pero el otro también es el nombre de Benamí, que es el hijo de mi pariente. Y estos son precisamente de donde surgen las líneas de Moab y Amón. Es decir, las líneas de los moabitas y de los amonitas, que después ya constantemente formarán también contingente, familia humana alrededor de la nación de Israel como tales naciones, porque luego, cuando vemos las cargas en los tiempos ya de después del cisma de Jeroboam, ya tenemos en los tiempos de Jeroboam II como Dios reprende por medio de Amós y por medio de Isaías entre los reinos que reprende y a los que tiene cargas de acusación por las que juzgar y castigar a estos pueblos, están Moab y Amón, ¿no? Así que ya siempre van a estar aquí presentes más o menos delante, ¿no? Bueno, yo creo que es bueno que pasemos ya al capítulo 20, donde tenemos un relato también muy chocante, ¿no? Y en el fondo, pues uno lo ve desagradable, ¿verdad? Porque es el caso de Abraham y Abimelech. Bueno, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó forastero en Gerar. Sabéis que Gerar, todo esto cae a la parte sudoccidental de toda la tierra de Palestina, como al occidente del Negev, ¿no? Y es lo que hoy casi podríamos llamar, ocupó lo que hoy es casi la franja de Gaza, hacia aquel trozo donde hoy está la famosa franja de Gaza, ¿no? Bueno, y aquí tenemos nosotros que no sabemos por qué partió de allí. Podemos conjeturar que fue algo derivado del desastre que hubo allí en la Pentápolis, aunque lo hubiera podido quedar en la parte alta, ¿no? Estaba en Mamré, en el alcornocal de Mamré, y allí pues el hombre estaba bien, no creo que allí pasó nada. Pero él partió, supongo yo que algo tendría que ver con el mal sabor que había quedado allí de dejar allí a su sobrino con sus dos hijas, allí embarazadas en Zoar, en aquel pueblo pequeño, con allí bajo en el valle, con un panorama de destrucción y de en fin, algo hay que pensar en esto. Y partió hacia el Negev, hacia el área que era bastante normal de sus movimientos, y acampó. En él acampar era lo normal, ¿eh? Era un poquito como nosotros llegar a casa y tomar el ascensor, no sé, y era lo normal de subir a acampar, llegar a un sitio y enseguida organizar. Bueno, pues venga, vosotros os pondréis por aquí, luego los corrales con las ovejas los pondremos más a la derecha, y el hombre tenía que organizar acampar, era un poquito complicado, ¿eh? Pero él acampó, era lo suyo. Ahora fijaros bien qué cosa nos dice aquí, que habitó como forastero en Gerar. Era realmente, habitó como forastero allí en Gerar. Pero qué cosa, aquí no se nos dice que levante altar, y nos choca mucho, porque después de lo que uno ha visto de las experiencias, sobre todo del capítulo 15, ¿no?, que es cuando Abraham creyó a Dios, y del capítulo 18, cuando hay la promesa y la intercesión por Sodoma, ver este hombre que Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia, y este hombre con quien Dios no le quiera reservar lo que se propone hacer con Sodoma y con Gomorra y todo esto, y que ahora le ves allí habitando como extranjero, y de repente ha declinado, no levanta altar, uno nota que la cosa empieza a ir bien, queda un poquito como nos pasa a todos, también la experiencia nuestra, es cuando empiezan unas pequeñas declinaciones casi insensibles de nuestra atención, de nuestra actividad espiritual, en oración y demás, y poco a poco nos vamos hundiendo en una situación negativa y poco piadosa, rayan a veces en la infidelidad, en la inconsecuencia, en el mal testimonio, y es lo que se ve aquí. Así que llega allí y arregla los papeles de la residencia, con el Jean Gerard, porque así lo hemos de interpretar, ¿no? Pues dijo Abraham de Sara, su mujer, declaró, es mi hermana. Bueno, entendamos que este no es el mismo incidente que tuvo en Egipto, porque son dos lugares distintos y los personajes son distintos, ¿no? Es más, yo pienso que tienen razón los muchos escriturarios que piensan que Abimelech no es un nombre, ¿no? Sino más bien es un, como un título, ¿eh? Es padre de reyes, padre de los que mandan, padre de jefes, padre de... Es más bien un título que no un nombre propio, ¿eh? Y claro, no es el mismo incidente que tenemos en Egipto, ¿no? Sino que es la caída por segunda vez en un pecado parecido, ¿eh? Actuando desde los presupuestos de lo que según la carne le parece más o menos cierto, ¿eh? Es esconder la realidad más virtual de la relación que hay entre él y Sara, ¿eh? Porque luego dice que sí, que es hija de su padre, ¿eh? Hombre, también lo hubiera podido decir a Faraón y no se lo dijo. ¿Entendéis? Así que no sabemos ni siquiera cuándo miente, pero hay un momento en que el pecado está en esconder o parte de la verdad, ¿eh? O en decir una mentira. Así que es ver que la situación es así de desagradable. El faraón del capítulo 12, de todas maneras, vemos que actúa como un poderoso monarca. Yo después que de estas notas he leído aquí en este volumen de Alders, ¿no?, sobre estudio de Génesis, y es muy hermoso y muy detallada todo el desfasaje que hay entre la situación en Egipto con Faraón y la situación en Gerar con Abimelech. Completamente distintos, incluso los desenlaces y la manera de tratar las cosas, ¿no? Pero lo que sí se ve es que en ambos casos Abraham es un hombre que está bajo, de situación espiritual, están dando un poquito según los presupuestos que él tiene de sus conceptos de los países extranjeros, porque ya veis lo que dice cuando le dice, ¿y tú qué pensabas para hacer esto?, le dice a Abimelech. Abimelech está horrorizado, ¿no?, y le dice en el versículo 10, dice, ¿pero qué pensabas para hacer esto?, a ver, ¿qué había en tu cabeza para llegar a hacer semejante cosa? Y él dice, hombre, pues la verdad es que yo decía para mí, dice Abraham, yo decía para mis adentros, aquí no hay temor de Dios en este lugar, y me van a matar por causa de mi mujer. Hombre, este hombre de fe que cree que Dios es capaz de levantarle hijos, ¿verdad?, aún de la matriz muerta de su esposa, como dice el Nuevo Testamento, y él que es ya viejo y todo eso, ahora resulta que tiene temor de que los egipcios los filisteos, esto es por decirlo así, la gente de la filistea, que le matara. Bueno, a veces nosotros tenemos una idea de preservarnos, quizá nosotros mismos, en relación con la obra, por causa de la obra, también podría ser, ¿no? Pero es un temor que no se da con la fe, que él manifiesta tener a todo lo que son las palabras y las promesas de Dios. Y más que ver a un hombre caído realmente de esta altura de fe a unos niveles bajos, más bien veo al hombre que bascula, baja y sube en la fe, que bascula constantemente, más que esto de caer, veo al basculante, a esta indeterminación, que yo creo que esto entra mucho más dentro de la comprensión por nuestra propia experiencia, como he dicho antes, ¿no? Se produce a veces en nosotros una indeterminación moral, por la cual nos parece a veces que a lo mejor resolver esto con una pequeña mentira o con una pequeña desfiguración de la verdad, Y esto es una indeterminación moral, porque el que sabe que no tiene que mentir no tiene ningún problema, moralmente está determinado. Ya veremos lo que me pasará, pero yo diré la verdad. Y cuando ahora voy a arreglar mis papeles de residencia, ¿qué es usted? Pues yo soy chino, y ya está, y esta mujer es mi mujer, y punto. Y luego veremos lo que me pasa, ¿no? Pero y yo creo que en este sentido todos hemos vivido estas fluctuaciones. Y porque luego, de todas maneras, aquí vemos que en Faraón no le propone a Abraham ninguna alianza, como luego le propone a Abimelech a Abraham, Es decir, que luego vemos que Abimelec, Dios trata con Abimelec, qué cosa tan interesante aquí, ¿eh? No lo trata con Abraham. Le hablan sueños a Abimelec, le dice, bueno, ya veo ya que tú has obrado con el corazón limpio y todo, yo también sé que con integridad has hecho esto, yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, le dice Dios, vuelve la mujer a su marido. No le dice vuelve la mujer a su hermano, vuelve a su marido. Dios parte siempre de los hechos reales, de la realidad de las cosas. Y bueno, y entonces vemos que no le propone ninguna alianza a Faraón como ahora le propone Abimelec. Por el contrario, Faraón lo que hace es que le pone en la frontera, ¿no? Le deporta, le pone un par de guardias civiles y a la frontera, y fuera de Egipto, ¿no? Ahora Abimelec, ¿no? Pues trata a Abraham como un igual, ¿no? Le invita a quedarse e incluso a hacer alianza. Ahora, mirad una cosa, yo os diré para no entretenerlos demasiado con esto, pero yo os diré que para mí la gran lección de este capítulo oneroso, por decirlo así, por lo que el concepto del hombre moral y hombre de fe que era Abraham supone para nosotros, ¿no? Pero la gran lección para mí, ¿sabéis cuál es? Y es que hay un hecho en la Biblia que no tiene parangón en ningún otro libro ni conjunto de libros ni nada del mundo, sobre todo en el orden de reflejar a través de una historia secular todos los pasos convenientes y necesarios de una revelación que se va desarrollando, no solamente en Abraham, sino luego en Isaac y en Jacob, y luego cuando viene Moisés y Aarón y su hermana, y tanto Moisés como Aarón como su hermana, como más tarde Saúl y David y Salomón. Y vemos que todos tienen sus fallos. Y es el único libro de historia nacional que realmente parece hasta incluso que encuentre gusto en sacar los fallos de los grandes héroes de su nación y de su fe. Resulta que todos los grandes hombres en los que el israelita, el judío de hoy se apoya, aquellos nombres que ellos los nombran y dicen, nuestro Dios es el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, y Moisés, Moisés, y David, David, todo es tremendo, ¿no? Y sin embargo, chicos, el libro que cuenta las crónicas de las historias de todos estos grandes héroes, no hacen como nosotros hacemos con Agustina de Aragón y con el gran capitán, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Se dice, no señor, pues este se metía los dedos en la nariz, chicos, como cualquier quisquis, era así, ¿eh? Y lo ponen, y esto no lo dice nadie, ¿no? No hay ningún libro de estos. En este sentido es admirable, ¿no? Yo digo que en este sentido es una lección este pasaje. ¿Por qué? Porque es la fidelidad narrativa de la Biblia. La fidelidad narrativa de la Biblia. Y yo creo que esto es un punto no pequeño para todas las proposiciones apologéticas acerca de los valores de la Biblia en cuanto a su inspiración, inerrancia y todas estas cosas. Que podemos encontrar aquí a través de un caudal de manuscritos de diferentes épocas estas pequeñas sensibles variantes de preposiciones, no de relatos ni de hechos capitales, sino estas pequeñas variantes que se pueden encontrar, por las que se puede, en fin, no modificar ninguna doctrina teológica de gran importancia, pero se demuestra que la Biblia ha tenido el trasteo humano, se nota que está estado trasteado, y de repente ves que notas una cosa que es como una connotación de un copista, pero realmente uno al ver el conjunto de la Biblia cree que aún estas pequeñas alteraciones que se han producido en la Biblia a través de este largo trasteo de siglos, ¿verdad? Por la gente que Dios ha determinado que la tenía que cuidar, que eran los judíos, aún en esto creo que ha intervenido el Espíritu Santo de Dios, para que nos llegaran ciertas cosas con este jugo, con esta calidad con que llegan a nosotros, sobre todo una calidad de una autenticidad, de una fidelidad narrativa. Dios dice las cosas que son y está ahí. Y David fue músico y fue poeta y fue un gran rey y fue este y el otro, pero había derramado mucha sangre y fue un adúltero al final de cuentas. Fue un hombre que le había metido su espada en el hígado a más de uno. Así, pues como quien dice nada, ¿no? Y era, y sin embargo, un profeta de Israel, rey de Israel, un grande héroe, el fundamento de una idea, de una monarquía que al final de cuentas se enlaza con el mismo Mesías y con la proyección de un reino que no ha de tener fin. Pero no, todo esto es la revelación de Dios a través de un pueblo. Pero de esta historia y de este pueblo, Dios no oculta ninguna verdad. Porque si algo hemos de aprender los hombres y en algo hemos de avanzar, aún al tener la revelación de Dios en nuestras manos, tiene que ser sobre la base de la verdad, si no malo. Así que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y Dios quiere que esta lección no la perdamos de vista. Y para mí es la gran lección de este pasaje, que ya digo, es un poco oneroso. A mí mismo me produce un poquito de, incluso de vergüenza pensar en qué bochorno tenía que pasar Abraham cuando le llama Elimelec, se levanta de mañana, ¿no?, y llama a todos sus siervos y dice, ay, está pasando esto, ¿eh? Ya me imagino la cara que ponían todos. Y después Abimelec llama a Abraham. Me imagino que llamaba, ¿no? A ver si te puedes pasar por mi oficina que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino tan grande? ¿Y qué pensabas hacer para hacer todo esto? Digamos, yo me eran ganas de meterme bajo la mesa, ¿no? Y Abraham, bueno, es que yo decía para mí, yo decía y yo pensaba. Y entonces dice, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Fijaros bien que aquí es, tenemos un reflejo más. O es una mentira, en cuyo caso lo paso muy mal. O era verdad, y en este caso también vemos que había un margen, digamos, de moral aquí, aún en un hombre como Abraham, para estas situaciones, ¿no? O había calado también un poquito todo esto, no podemos nosotros decir, en fin, cómo estaban las cosas también en Ur de los Caldeos, ¿no? Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, dice, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. O sea que no sabe si se lo dice esto a Sara, que él se lo había dicho a Sara cuando salió de su tierra, ¿no? Porque digas tú de mí, mi hermano es. Es decir, que se lo dice a Dios y luego se ve que se lo cuenta a Sara, que él se lo había dicho a Dios, que ella lo diría cuando llegara el momento. ¿Ves? Así que anda uno en la turbulencia de la no verdad, de la mentira. No, es un pasaje realmente amargo y triste, ¿no? Ahora, Abimelec ve que Dios ha intervenido. Y no solamente esto, que Dios le ha dicho una cosa muy tremenda en el versículo 7. Dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido. Bueno, ¿sabes una cosa, Abimelec? Su marido es profeta. Es decir, es un hombre que habla en mi nombre. Puede decir cosas en mi nombre. De las cosas que él dice y hace, son oráculos míos y hace cosas que le he dicho yo que las haga. Así que dice, y si no la devolvieres, entonces es algo que te pasará. Pero Abraham oró, dice, a Dios. Es decir, que siempre vemos, de todas maneras, al creyente que es ponderado, al final de cuentas, reconoce con bochorno su situación, su error, y ora a Dios. Yo creo que pasaría tanta vergüenza orando a Dios como estando frente también de Abimelec, ¿no? O más. Pero lo a Dios, porque realmente Abimelec dice, y sanó a Abimelec. Se ve que ya habían empezado a, es decir, habían notado los efectos de esta esterilidad, ¿no?, de que nos hablan también los versículos, versículo 18. Dice, y a su mujer y a sus siervas, veis, Abimelec tenía siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a casa de Sarai, mujer de Abraham. Bueno, estas cosas son muy, muy tremendas de leer, de considerar la realidad histórica de estas cosas, ¿no? Pero yo, para mí, la gran lección es esta que he apuntado. Vamos a continuar para que no se nos vaya el tiempo. Ahora ya tenemos el nacimiento y la circuncisión de Isaac, ¿no? Y aquí tenemos que aquel suspense, que se inició en el capítulo 12, ya ya termina aquí ahora, porque es el cumplimiento de la promesa. Dice el versículo este, visitó como había dicho a Sara, e hizo como había hablado a Sara. Y en el tiempo, dice el versículo, Dios, en que Dios le había dicho. Es hermoso ver la confirmación de las maneras y los contenidos de las promesas de Dios y el tiempo de su cumplimiento. Visitó a Sara como había dicho, hizo con Sara como había hablado, y concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Estos versículos creo que tienen para nosotros unos valores también de alta cotización para nuestra vida de fe, ¿no? Luego también hay obediencia en el nombre que le había dicho, y en el capítulo 17, llamarás a su nombre Isaac, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le llamó Isaac, ¿no? Y fue también circuncidado de 8 días, es decir, que fue circuncidado en el tiempo tal como Jehová, como Dios le había mandado. O sea que hay una correspondencia. Ya Dios está haciendo, claro, las cosas como dice, las cosas que dijo y en el tiempo que había dicho. Pero ahora Abraham ya le pone el nombre que Dios le había dicho que le pusiera, y circuncida al hijo, y lo circuncida dentro del plazo que Dios le había dicho que lo circuncidara. Así que está aquí hay una correspondencia, ¿no? Dios es fiel en lo que dice, en lo que habla, en lo que manda, y es muy interesante esto. Ahora aquí podría haber aquí una comparación, una consideración comparativa sobre el significado este sobrevalorado de la circuncisión, ¿no? Porque Ismael había sido circuncidado, ya lo vimos, con toda diligencia, sin dilación, en obediencia a la indicación de Dios, un año antes que Isaac, y junto con siervos nacidos y comprados, y con el mismo Abraham, que tenía 99 años entonces, en el capítulo 17, y que ahora era de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Bueno, los versículos 6 y 7 son expresivos del gozo, este gozo que tenía Sara, ¿no? Bueno, lo que pensaba también, tener en cuenta, que esto lo he olvidado, ¿no? Esto que decía yo de la consideración comparativa sobre el significado de una circuncisión valorada fuera de lo que era realmente. Si era la señal de un pacto, tenía valor entre tanto que el pacto era respetado y tenido por alguien, ¿no? En la medida en que Isaac supo vivir en la expectación y en la fe del pacto, que también Isaac cayó, también Isaac tuvo su, igual como Jacob también, ¿no? Pero sabemos que ellos vivieron adheridos y pendientes, como nos dirá más tarde el Nuevo Testamento, ellos vivieron siempre pendiente de las promesas de Dios que les había hecho a ellos, ¿no? Así que luego veremos que más adelante Dios respeta la promesa porque es descendiente de Abraham, Ismael, pero dice, de todas maneras, acuérdate, le dice a Sara y a Abraham, que yo te he hecho las promesas en base a Isaac. Así que si Sara toma alguna determinación tocante a Agar y al niño, tú haz lo que diga Sara, no te preocupes, porque es en Isaac que yo te he hecho las promesas. Ahora, yo no voy a abandonar a tu hijo. Y aquí Abraham también tiene que creer, también tiene que creer que Dios va a cuidar de su hijo Ismael, y cuidó Dios. Pero él parece ser que queda así, queda con una posición un poquito, en fin, dura, ¿no? Dice, y añadió entonces Sara, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ya veis cómo esta risa no es la risa desconfiada, porque ahora ya tiene el hijo. Y dice, Dios me ha hecho reír, porque, como queriendo decir, la risa de la alegría, ¿no? No la risa sarcástica de la despectiva y de la sospecha o de la incredulidad, sino la risa alegre del que ha visto que Dios ha hecho con ella conforme le había dicho. Y añadió, y a mí me gusta que la pregunta que dice, ¿y quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a sus hijos, a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Quién lo dijera? Y yo cuando estaba pensando esto, pensaba, pues, Dios, señora, Dios. Dios es el que lo ha dicho. Y así fue también como le pudo decir el ángel a María que no hay ninguna cosa imposible para Dios. Bueno, el niño creció y fue destetado. Podemos pensar que allí a los 3, a los 4 años aproximadamente, según era, y es la costumbre aún en aquellas tierras, sobre todo en la gente nómada y la gente que no se ha incrustado en la modernidad, donde no solamente destetan pronto, no, sino que no destetan tampoco, porque tampoco llegan a dar teta siquiera. O sea que este es uno de los males quizá más graves en los que se está incurriendo modernamente, ¿no? Y creció un niño y fue destetado. Hizo gran banquete el día que fue destetado Isaac. Era siempre un motivo de alegría y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar. Fijaros bien que aquí aparece aquí otra vez, por un lado sale la burla, este elemento que apareció cuando el pobre Noé se emborrachó un poco con aquel monstruo, ¿verdad? Y apareció esta figura trágica de la ignorancia y de la burla actuando simultáneamente. Aquí la burla de Ismael tiene unas implicaciones, al mismo tiempo que de burla despectiva, también de impureza, Es impureza y burla lo que supone todo esto. Así pues, Ismael, que entonces ya era un muchacho un poquito mayorcito, ya tendría sus 16 años, ¿no?, alimentó este rencor maligno en privado con su... Bueno, no sé, esto de la edad de Ismael ahora no sé aquí. ¿Dónde lo dice por aquí? Ahora no recuerdo exactamente. Bueno, ya lo miraremos si aparece. Pero el caso es que va alimentando este rencor en privado con su madre Agar, ¿no? Y posiblemente ya Sara y Abraham ya sospecharían algo, ¿no? Pero ahora en un día de fiesta en el que el pivote de la fiesta es precisamente el niño nacido de la dueña, del ama de la casa, ¿no? En la ley de compañía del clan de Abraham, pues Sara vio esta burla y no consintió que continuara este estado de cosas que había comenzado ya antes de nacer Ismael. Solamente ya cuando Agar se sintió embarazada, empezó ya a mirar por encima del hombro a su señora, ¿no? Pero ahora se agravó, interpuesto además el interés por la herencia, ¿no? Que ahora ya había intereses por medio ya, ¿no? Así que, como se ve en el versículo 10, ¿no? Echa esta sierva porque además esta no ha de heredar, el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Bueno, Abraham se apesadumbra mucho, ¿no? Por esta situación. Y dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Y también el hijo de tu sierva haré una nación, del hijo de tu sierva una nación, porque es tu descendiente. Y entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua. Y esto es muy chocante, ¿no? Que el que había dado un banquete tan grande el día del destete, pues le pone allí un poco de pan, un bocadillo sin nada dentro, poco de pan y un poco de agua, y ya, un odre de agua, casi lo mínimo que podía dar, ¿no? Y dice que la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, ¿no? Así que ya podéis daros cuenta de la condición, ¿verdad?, tan triste de esta pobre mujer, marchando errante por aquella zona tan desértica del sur de Palestina. Y entonces Dios habla, ¿no? Nos dice aquí que el ángel de Jehová habla y le hace promesas, ¿no? De una manera hermosa también. Hebreos 11:12 nos dice que la descendencia de Abraham, en el versículo 12, de uno y este ya casi muerto, salieron. descendencia como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es decir, que Hebreos recoge esta figura de las estrellas y de la arena para demostrar que en Abraham habría dos descendencias, la una terrena, que tenía que ver con Agar, con la esclava, con lo que aquí en esta tierra tiene, empieza y termina, la descendencia terrenal, pero innumerable, ¿no? Que así es Ismael hoy, y luego otra descendencia celestial como las estrellas del cielo, ¿no? Que es la línea de la promesa, la línea de Isaac. En el versículo 14 Abraham dispone esta salida y la pobre mujer tiene que ir, esta errática situación patética, ¿no? por el desierto, en una escena de escasez y de angustia que resuelve la intervención de Dios con su misericordia y hace que hablando a Agar, dice que le abrió los ojos, ¿verdad? Y le hizo ver entonces la realidad de una fuente de la que emanaba agua, ¿no? Dice, entonces le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Esta expresión de abrir los ojos tiene el sentido figurativo de descubrir, de percibir una nueva manera de conocimiento. Y esto es una notación de Maimónides, que en hebreo esto tiene este abrir los ojos. Y acordaos de Génesis 3, lo que dice Satanás, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos. Tendréis una nueva forma de conocimiento y de ver las cosas. Así que pongo esta nota de Maimónides porque es interesante que allí Agar ve una, se le abren los ojos y ve una fuente de agua de la que bebe ella y la de beber al muchacho. Se plantean una forma de vida que ya no tendrá que ver con Abraham ni con nada de esto. Ya el niño empieza entonces a manejar bien el arco, empieza a hacer y allí su forma de influencia, luego le busca, además le busca mujer en la tierra de Egipto, se ve que tuvieron sus trasiegos, hicieron sus viajes, Agar aconsejando a su hijo, Ismael, ya sobre la base de una nueva manera de ver las cosas, que está cifrado y limitado a lo que es la tierra y nada más, ¿no? Así que fueron abiertos sus ojos, puede tener esta connotación, según Maimónides, ¿no? Ahora los versículos 20 y 21 apuntan a esa continuidad de la que he hablado, de Agar y de Ismael. Y luego ya viene esto del pacto de Abraham con Abimelech, pero esto ya será para el próximo día. El próximo día yo espero que vamos a dar ya prácticamente fin a toda la historia de Abraham, porque hemos de luego pararnos un poquito en Isaac y en Jacob y dejar ya los grandes capítulos de la vida de José para quizá los dos penúltimos días y dejar el último día para tener una pequeña hoja de examen. Pero yo pienso que estamos recogiendo en esta experiencia de Abraham pues lo más sustantivo que se proyecta hacia la promesa después y hacia la validez del pacto que Dios le hizo, que es anterior a la ley, está fundamentado sobre otras promesas de un alcance universal, en lugar de quedar restringidas a esta pequeña familia o a esta nación, que bien que grande dentro de su contexto en aquellas tierras y en aquellos tiempos, solamente ha llegado a ser grande hoy día en el mundo a través de su influencia, de su expansión, ocupando otros países y otras tierras. Ahora creo que hay una promesa, se está negociando, que si abren un poquito ciertas restricciones para la comunicación de tecnología de parte de Estados Unidos a la Unión Soviética va a liberar va a dar salida de Rusia a razón de 50.000 judíos por año. Fijaros si hay judíos que va a permitir salir 50.000 judíos por año a la Unión Soviética. O sea que es grande y hay que ver que la mayor parte o una gran parte, un gran contingente de las personas que en la Unión Soviética pintan algo como científicos y en el orden de la economía, de las ciencias físicas y químicas y todas estas cosas, la mayoría son judíos, ¿eh? La mayoría son judíos. Pero van a permitir salir 50.000 judíos. Bueno, digo esto porque el pueblo de Israel ha venido a ser grande en el sentido numérico aquí en la tierra, en el sentido, pero no como nación que está en Israel, porque ahora ya tampoco ni cabrían ya, ¿no? Los 3,5 millones que hay allí o así, ya casi casi se tienen que discutir ya los palmitos de terreno. Pero quiere decirse que la visión de Dios, todas las familias de la tierra van a ser benditas en este principio de la promesa que Dios le hizo a Abraham y que cumple, y que está basado en un pacto que, claro, es superior al sinaítico, que no podían cumplir. Bueno,
hay una cosa que me llama la atención, porque cuando entra Abraham a Egipto y dice que por temor a su vida, ¿no? Dice que su esposa es su hermana.
Ah, que era hermosa, y después no es por este motivo, es otra diferencia.
Es lo mismo y ya tiene a Sara de 90 años.
Sí.
O sea que, claro, aquí hay una contradicción a Abraham.
Sí.
¿No puede decir que por temor a su vida?
Bueno, aquí está la cosa. Pero ahora piensa una cosa, piensa que entonces la percepción y la relación estética de la mujer no había sido, yo no te voy a decir depurada, porque no sé si se ha depurado, o al contrario se ha degenerado, ¿no? Pero piensa que a Sara estaba embarazada. Es lo que dice aquí este Alders, ¿no? Sara estaba embarazada, ¿no? Y indiscutiblemente se tenía que reflejar, aún de la edad que era, contando que entonces los reflejos de la edad quizá no podían tener la misma connotación que ahora, porque digo, la percepción estética de lo joven y de lo bonito y de todo esto era muy diferente, ¿eh? Y aún en las gentes nómadas, las gentes que viven la vida nómada, esto también no tiene, aún hoy, no tiene las mismas connotaciones que tienen en la civilización, sobre todo la occidental, ¿eh? Tiene otra. Y hay que pensar en una Sara que al final de cuentas está dando embarazada, reflejaría sin duda alguna toda esta frescura y esta alegría y esta hermosura que refleja el rostro de la mujer en estado, es decir, cuando está tocando el cénit de una de las grandes razones por la que es lo que es la mujer, ¿no? Ahora, no es fácil que nosotros asimilemos a nuestras alturas cómo esto podía ser así. Por un lado había la longevidad, ¿eh? Por otro lado, ya lo estuvimos considerando.
¿Había algún tipo de trato social con la persona que venía de un clan, por ejemplo? Tenía una hermana y pudiera, no sé, tener relaciones con el jefe del otro
lado. Bueno, sí, aquí está la cosa, sí.
¿Una vez internada o una cosa
como esta? No tanto como esto, no.
Un tipo
de relación, o sea, como algo que está más o menos tácitamente constituido así. Bueno, sí, yo veo que Abimelech tenía interés en vincular intereses con él. Quizá más que la atracción de la mujer. Era el interés de establecer vínculos, de asociativos, de valores, de intereses, de poder, porque el clan de Abraham era notable, ¿no? Y ves a saber cuántas cosas de estas podían tener su peso.